Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos de la mañana del martes 10 de septiembre y ayer comenzaban su curso escolar miles de alumnos de primaria. Hoy quienes comienzan su curso, en este caso político, son nuestros representantes en la Asamblea de Madrid. Un curso que empieza fuerte con el debate sobre el estado de la región, que se iniciará el próximo jueves con la intervención de la presidenta Díaz Ayuso, y que continuará el viernes con la intervención de los portavoces de los distintos grupos con representación en la Asamblea. Bueno, en Onda Madrid daremos, como es pertinente, una emisora de servicio público en directo, todo el debate, en el que seguro van a salir a relucir temas como el de la financiación autonómica, el cupo catalán, los impuestos que vamos a tener que pagar los madrileños, el reparto de fondos europeos y otras muchas cuestiones que vamos a intentar adelantar con Miguel Ángel García, consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local y mano derecha de Díaz Ayuso. Él va a estar en este estudio en unos minutos. Pero como no solo de política vive el ser humano y también es importante relajarse, que queda mucho curso por delante, hoy vamos a ponerle color al programa con otra visita mucho más lúdica, la de Carliños Brown, que actúa mañana aquí en Madrid. Además, a lo largo de la mañana hablaremos de ciencia con Darío Pescador, director de la revista Cuo, y Clara Esteban, que se ha pasado el verano pegada a las plataformas de televisión. Intentaré engancharnos a alguna de las historias que ha seguido apasionadamente.
¿En serio?
En serio y en serie. Empezamos. Y lo hacemos como lo vamos a seguir haciendo a lo largo de toda esta temporada con la buena noticia del día, Nieves Ortiz.
Y esta vez es una gran noticia porque gracias al llamamiento de la semana pasada, las reservas de sangre en la Comunidad de Madrid han aumentado y mucho, de
mira,
un 45% han pasado a un 64%, claro. No hay que bajar la guardia y desde el Centro de Transfusión de Valdebernardo, Luisa Barea, que es la directora gerente, nos recuerda que hay que seguir donando, sobre todo en estos grupos.
Especialmente los grupos que se encuentran en alerta roja, que son cero positivo, cero negativo y B negativo. También los que están en alerta amarilla, que son A positivo y A negativo. Desde aquí damos las gracias nuevamente y animamos a todos a que acudan a donar.
Bueno, ya saben que todos podemos necesitar sangre en algún momento
claro
en
que
nuestra
sí.
vida y que donar es regalar vida.
Claro que sí, aunque solo sea por egoísmo, donemos sangre. Gracias, Nieves. Belén Monafís, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Quién nació un día como hoy?
Pues mira, alguien cuyo padre era español, su madre era tagala, nacido en Filipinas y miembro de uno de los grupos más famosos de los años 60. Los Brincos y nuestro homenajeado Antonio Morales, más conocido como Junior, por aquello de diferenciarle de su padre. Junior, el mayor de cinco hermanos que llegaba a España con 7 años, antes de Los Brincos ya había estado en Los Pequeñiques y antes de eso en una banda llamada Jumper, pionera en utilizar las guitarras eléctricas en nuestro país. Él fue uno de los compositores de la banda sonora de Más Bonita Que Ninguna, donde conoció a aquella que sería el amor de su vida. Seguro que la hemos reconocido, Rocío Dúrcal. También probaron con lo de unir sus talentos musicales, aunque la cosa no es que funcionara demasiado. Así que decidieron optar por un solo corazón, pero con distintas carreras en solitario. Perdóname, sería uno de sus grandes éxitos en los años 70, nada comparable a la carrera de su mujer, que cada vez cobraba más fuerza, sobre todo en México. Muchos viajes y 3 niños que alguien tenía que cuidar. Finalmente, lo hizo él. No sin antes probar a relanzar su carrera en su Filipinas natal y en su idioma, el tagalo. Lo estamos escuchando. Allí 3 discos y 3 películas. Hoy, Antonio Morales, Junior, habría cumplido 81 años. Estés donde estés. Muchas felicidades.
Vamos con la frase que debe guiarnos en este día, Clara.
Bueno, vamos con esta frase que la tomamos de Simone Veil. Ojo, no confundir con la magnífica gimnasta artística ganadora de 11 medallas olímpicas, Simone Veil, la filósofa francesa que participó en la resistencia francesa durante la Segunda Guerra Mundial. Era de familia judía y una intelectual admirada por otros como Albert Camus o Simone de Beauvoir. Esta frase tiene que ver además con la última película de Almodóvar, La habitación de al lado, con la que ya sabéis que ha hecho historia en el Festival de Venecia, ganando el León de Oro después de muchas décadas sin que un español lo hiciera, porque la película en realidad está basada en la novela de Sigrid Núñez titulada ¿Cuál es tu tormento? Él, Pedro Almodóvar, ha decidido cambiar el título. Bueno, pues ese título de la novela, ¿Cuál es tu tormento?, tiene que ver con esa frase de Simone Veil, que habla de algo que fue el leitmotiv de toda su obra, la preocupación por la injusticia y por el sufrimiento ajeno. Y la frase, que lo que hace es apelar a la empatía, es la siguiente: la plenitud del amor al prójimo es simplemente ser capaz de preguntarle ¿cuál es tu tormento?
Para reflexionar, reflexionaremos.
Sí, preguntarle al otro ¿cuál es su preocupación? ¿Qué es lo que le amarga la vida, a fin de cuentas?
Mira, lo veo mejor, la de ¿cuál es tu preocupación? ¿Cuál es tu tormento? ¿Cómo le preguntes
esto a
alguien?
Fuerte,
es un
¿no?
poquito raro, sí, suena raro. Gracias, Clara. Sergio Martín Romo,
muy
¿cuál
buenas.
Es tu preocupación a estas horas?
¿La mía?
Sí.
No conectar con la audiencia.
Ah, bueno.
¿Sabes?
Ya,
que se rompa nuestro cordón umbilical.
Eso conecta siempre.
No tener esa fuerza psíquica para saber lo que están pensando y quieren comunicar.
Bien, ¿qué vas a preguntar hoy?
Hoy, anécdotas con piedras.
¿Con piedras?
Sí, con todo tipo, ¿eh? Desde pedruscos, guijarros, piedras preciosas o chinas molestas en el zapato o incluso adoquines. Fíjate.
Ah, bueno.
¿Tuviste que pagar suplemento extra por exceso de equipaje de la cantidad de piedras que te trajiste de tus recuerdos de vacaciones? ¿Has llegado a usar una piedra pómez como esponja exfoliante para darte por todo el cuerpo en la ducha? ¿Buscas siempre piedras planas para utilizarlas como separador de libros? 628-091-117. Mensajes escritos, notas de voz a nuestro WhatsApp o al Telegram.
Toco las piedras porque a Irene Montero le ha caído una multa porque los niños, tres niños, se dedicaban a pintar piedras en la playa.
Sí, sí,
¿eh?
Ojito, ojito con que os pillen llevándose una piedra de souvenir.
No, ya prohibido totalmente.
No, claro.
Sí, vale, sí. Luego nos escuchamos, Sergio.
¡Qué bien! ¡Ya estamos todos!
Sí, estamos todos, sí.
Carlos Honora Torreto, de Agudeza Visual.
Ya adelanto que a las...
¿Sigues con los mismos rollos?
No, no, señora. A las 12:05 estará aquí Carliños Brown hoy, ¿eh?
Sí, señor, ya.
Para que lo sepáis. Ese mismo.
Por Dios.
Lleva cantándolo toda la mañana la reacción.
¿Y quién no?
Sí, es que se nos ha quedado pegado.
Bueno, pues el reto de hoy tiene que ver con Carliños Brown, con la inteligencia artificial y cómo hemos creado un nuevo Carliños Brown.
¿Ah, sí?
Sí, el de la izquierda que ves en la foto en @buenosdiasom, en nuestro X Twitter. El de la izquierda es Carliños.
Muy bien.
Con su turbantito en la cabeza.
Sí.
Y el de la derecha es Carliños Brown más un cantante diferente.
Mezclado.
Mezclado.
Bueno.
¿Quién es? ¿Bob Marley, Lenny Kravitz o este que suena, Will Smith?
Uf. Oye, está
pues
complicado, ¿eh?
Hay que fijarse, hay
claro
que mirar,
que sí.
A ver quién es.
¿Dónde pues miramos?
En @buenosdiasom, nuestro X Twitter, y también estamos ya en Facebook. Cada vez hay más gente también en Facebook. En El Reto OM.
Bueno, pues si entráis en cualquiera de estas dos plataformas, ahí os vais a encontrar con esta fotografía, con un Carliños Brown tal y como es, y con un Carliños Brown mezclado o bien con Bob Marley, o con Will Smith, o con Lenny Kravitz.
Es muy difícil.
Sí. Hoy es complicado, veremos a ver si lo... Ayer ganaste, empezaste
bueno,
bien.
Bueno, y hoy también ganaré, pero...
Ah,
en amor.
Bueno, en fin, si queréis jugar con nosotros, ya sabéis, cuenta de X Twitter de este programa, @buenosdiasom, o cuenta de Facebook, El Reto OM.
OM, sí.
En cualquiera de las dos plataformas podéis votar a la 1-5, resolvemos... Ya está,
ya
no
está.
Hay más
Yo
misterio.
Me voy.
Venga, hasta luego.
Luego. Nobody but who's like you're the only one here. I don't like nobody but you, baby. I don't care. I don't like nobody but you. I hate everyone here. I don't like nobody but you, baby. Yeah, 'cause I don't care.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Sabías que Samur Social lleva 20 años al servicio de las personas? Dos décadas de acompañamiento, respuesta inmediata y ayuda del Servicio de Atención Municipal a las Situaciones de Emergencias y Urgencias Sociales. 24 horas al día comprometidos con los madrileños. Samur Social, 20 años al servicio de las personas. Ayuntamiento de Madrid.
El próximo 21 de septiembre en Madrid Río participa en la segunda carrera por la prevención de riesgos laborales de la Comunidad de Madrid. Con dos modalidades, 10 y 2 kilómetros. Inscripciones e información en carrera.prlmadrid.es. Corramos juntos por un trabajo seguro y saludable. Comunidad de Madrid.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. ¿Llovemos juntos? Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Coches, tractores, maquinaria de construcción, obras públicas, elevación y otros equipos pesados saldrán a subasta pública online de Richie Bros el 18 y 19 de septiembre. Acércate a ver los lotes en persona los días 16 y 17 en la campa Richie Bros de Ocaña, Toledo. Más información en rbauction.es o en el teléfono 925 1575 80.
Cada día, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, disfrutamos del deporte. Siempre pegados a la actualidad. Siempre junto al deporte madrileño, porque en el Partido de la Una amamos el deporte.
En Onda Madrid, el Partido de la Una con José María del Toro.
¿Sabías que la música puede salvar vidas? El próximo viernes 27 de septiembre acude al concierto solidario de Música Soul que Fundación Recover organiza en la Sala Morocco y contribuye a reducir la desnutrición infantil en África subsahariana. Compra ya tus entradas en Entradium. Y si no puedes acudir, adquiere tu entrada para la Fila Cero.
¿No sería bonito heredar un mundo lleno de oportunidades? Haz tu testamento solidario a favor de Cruz Roja para dejar un mundo más justo. Transforma tu compromiso en educación, empleo, compañía. Infórmate en testamentosolidario.cruzrojamadrid.com o en el 666-454304. Cruz Roja. Testamento Solidario.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Sara Baras vuelve a Madrid con Vuela, su homenaje a Paco de Lucía. Del 5 de septiembre al 13 de octubre, en el Teatro EDP Gran Vía. Entradas a la venta en gruposmedia.com. Sara Baras, Vuela.
Nuestro WhatsApp y Telegram 628-091-117. En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Eli del Valle.
Pues ya hemos arrancado un nuevo curso escolar y también un nuevo curso político. Como mencionábamos antes, el curso político de la Comunidad de Madrid arranca con fuerza el próximo jueves, y el próximo viernes va a tener lugar el debate sobre el estado de la región. El jueves con ese balance y esos anuncios. Esperamos que haga la presidenta de la Comunidad de Madrid el viernes con las réplicas de los grupos de la oposición. Todo lo podremos seguir aquí en Onda Madrid, que lo vamos a dar en directo. Veremos a ver, sobre todo hay mucha expectación por saber qué anuncios va a hacer la presidenta de la Comunidad de Madrid. Unos anuncios que seguro que conoce muy de cerca, otra cosa es que los quiera contar, intentaremos que lo haga, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García. Consejero, muy buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, muchísimas gracias.
Bueno, que empieza el curso político calentito, ¿eh?
Bueno, empieza el curso político, efectivamente, con muchos frentes abiertos. Nosotros, efectivamente, este jueves y este viernes, la presidenta y los portavoces de la oposición tienen lo que llamamos el debate del estado de la región, donde efectivamente la presidenta tendrá ocasión de explicar lo mucho bueno que se ha hecho en el gobierno de la Comunidad de Madrid en los últimos meses. La verdad que hemos tenido un año de legislatura, el primer año de legislatura de mucha intensidad, donde hemos trabajado pues para que en Madrid haya más vivienda pública, para seguir rebajando los impuestos, para mejorar la sanidad, para mejorar la educación, para mejorar los servicios sociales, y todo eso lo hemos hecho compatible también siendo un poco ese gobierno que ha hecho frente a los desmanes que hemos vivido y que hemos visto por parte del gobierno de Pedro Sánchez. Y de eso también se hablará, lógicamente, en el debate del estado de la región, porque Madrid es parte de España, ¿no? Y yo creo que en esa obsesión que tiene el presidente del gobierno en tratar de blanquearlo todo y que no hablemos de la gestión que afecta a todos y de los peajes que está teniendo que pagar con aquellos partidos independentistas que, en definitiva, quieren romper el modelo de convivencia que nos hemos dado todos los españoles. Y, por supuesto, hablará de muchísimas propuestas que seguirán mejorando la calidad de vida de todos los ciudadanos, que seguirán mejorando los servicios públicos. Seguiremos con esta política fiscal de rebaja de impuestos, porque además creemos que ha dado muy buenos resultados. Madrid, lo decimos siempre, siendo la comunidad autónoma con los impuestos más bajos. Yo siempre pongo un ejemplo que es muy gráfico. Tenemos 1,5 millones de habitantes menos que Cataluña y, sin embargo, por IRPF, con los tipos más bajos, con más deducciones que Cataluña, recaudamos 1,000 millones de euros más que ellos. Eso significa que las políticas que pone en marcha Isabel Díaz Ayuso funcionan, y con ese incremento de la recaudación, sin pedirle más a los ciudadanos, estamos sufragando, estamos financiando los mejores servicios públicos, que son los que están en Madrid.
Pero va a haber caída para más rebajas de impuestos, porque tras todo el follón que se ha montado este verano con el famoso, aunque muy desconocido todavía, por lo menos en la letra pequeña, cupo catalán, lo que parece es que se nos van a subir los impuestos en nacionales. Claro, luego está el tramo autonómico, pero no sé si en ese tramo ya hay lugar para más rebajas.
Sí, nosotros seguiremos ejerciendo nuestras competencias, nuestra capacidad normativa que nos permite poder seguir bajando los impuestos. Todavía creo que tenemos cierto recorrido para bajar los impuestos. Por supuesto, no es ilimitado, pero queremos seguir bajando los impuestos, especialmente a las rentas más bajas. Y lo apuntabas bien, el peligro que tiene ese pacto entre el Partido Socialista de Cataluña y Esquerra Republicana de Cataluña, con esa financiación singular, ese cupo a la catalana, como lo queramos llamar, es precisamente eso, que pone en riesgo los servicios públicos en otras comunidades autónomas. Y lo decimos desde una comunidad como Madrid, que es la comunidad más solidaria. Somos la comunidad autónoma que más aportamos a la caja común, es decir, a la caja que permite la financiación de servicios públicos tan esenciales como la educación, como los servicios sociales, como el transporte, como la sanidad, en otras comunidades autónomas. El 77% y subiendo de toda la aportación autonómica a esa caja común lo hace la comunidad de Madrid, y queremos, lógicamente, que Cataluña siga aportando, o que Baleares, que también es otra comunidad que aporta, pueda seguir haciéndolo. Por tanto, ese cupo a la catalana, uno, pone en riesgo los servicios públicos esenciales en otras comunidades autónomas, y algo muy importante, detrás de eso lo que subyace es un nuevo hachazo fiscal que pretende realizar Pedro Sánchez y el gobierno socialista a todos los españoles. Desde que Sánchez es presidente, ha subido los impuestos 69 veces. Y no nos engañemos, no se lo ha subido a la banca, no se lo ha subido a las energéticas, no se lo ha subido a las grandes empresas, se lo ha subido, lo ha soportado fundamentalmente en las clases medias. Y sobre todo, además de esas 69 veces que ha subido los impuestos, con esa no deflactación de los impuestos, esa no deflactación del IRPF, que es decir a los ciudadanos que esas subidas salariales que han recibido como consecuencia del incremento desatado de la inflación, por esas subidas salariales van a seguir pagando más impuestos, que es lo más injusto que puede haber. Pues esta fiesta soberanista, estos peajes que tiene que pagar Pedro Sánchez, que en definitiva no es un presidente del gobierno, es un rehén en la Moncloa, de Puigdemont, de Esquerra Republicana de Cataluña, de Bildu, no se engañen, los van a pagar todos los ciudadanos, también los madrileños, y desde luego ahí nos van a tener enfrente a los gobiernos autonómicos. Y por eso le hemos pedido desde todas las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, lo primero, una conferencia de presidentes, porque de las cosas que afectan a todos los españoles no hay que hablar de forma bilateral, no caigamos en esa trampa, hay que hablar todos juntos, primero en la conferencia de presidentes, donde está representado el gobierno central y las comunidades autónomas, que también somos Estado, para hablar de las cosas que nos afectan a todos, del caos migratorio que hemos vivido, del caos en materia de transporte, de la financiación autonómica con la que financiamos servicios esenciales para los ciudadanos, sanidad, educación, transporte público, servicios sociales, etcétera, y por supuesto luego también de otras cuestiones muy relevantes como la vivienda. Y después, en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Pero él quiere hablar de otra manera, para blanquear esos acuerdos a los que ha llegado con Esquerra Republicana de Cataluña, que condicionan el modelo territorial que nos dimos los españoles en el año 78 con la Constitución.
No, es la modificación del modelo de estructura de Estado al fin y al cabo, pero es verdad que la pretensión del gobierno de España es establecer conversaciones bilaterales con diferentes comunidades. La presidenta de Madrid ha pedido a todos los varones del PP que no se presten a esto. Sin embargo, es muy complicado no prestarse. Es decir, tú coges Andalucía, que tiene deuda, todas las comunidades tienen una deuda, la de Andalucía es bastante importante. ¿Cómo el señor Moreno, el presidente de Andalucía, va a decir que no si le dicen, oiga, que le condonamos la deuda a cambio de que no proteste demasiado por el cupo catalán? No sé si han recibido respuesta desde Madrid del resto de los varones del Partido Popular y si hay unanimidad o no.
Bueno, los presidentes autonómicos del Partido Popular, junto con el presidente Feijóo, el pasado viernes estuvieron reunidos y en ese sentido, digamos que el acuerdo fue unánime. Es lógico que cada comunidad autónoma, nosotros lo hemos reivindicado, ojalá el presidente del gobierno de este país se hubiera reunido las mismas veces que se ha reunido con Puigdemont o con los partidos independentistas, con la presidenta de la Comunidad de Madrid, pero para hablar de las cosas que afectan a Madrid, por ejemplo, del caos que hemos vivido en las cercanías en el último año, que hace que prácticamente todos los días tengamos una media de 3 incidencias. Los madrileños cuando se levantan por la mañana no saben si van a poder llegar a trabajar y eso está suponiendo, por ejemplo, que tengamos que reforzar el metro y los autobuses interurbanos por la incompetencia del ministro Puente y del Ministerio de Fomento. Pero, por tanto, de esas cosas que afectan a cada región, lógicamente tenemos que hablar de manera de tú a tú, ¿no? Entre los presidentes. Pero de las cosas que afectan a todos, de la financiación autonómica, de la migración, de los grandes retos que tiene nuestro país, lógicamente hay que hablar todos los presidentes juntos. No tiene sentido hablar de la financiación autonómica cuando afecta absolutamente a todos. El presidente del gobierno lo que pretende son dos cosas. Uno es blanquear las negociaciones y los acuerdos que ha llegado con los partidos independentistas. Ahora trata de decir que va a hacer una suerte de rondas bilaterales, ¿no? Lo que quiere es tapar las vergüenzas de lo que ha supuesto ese acuerdo entre Esquerra Republicana de Cataluña y el propio gobierno de Sánchez, aunque en el medio haya estado el Partido Socialista de Cataluña, precisamente para comprar votos a cambio de financiación. Es una suerte de corrupción política, ¿no? Para que Illa sea presidente y para que Sánchez lo siga siendo. Y luego quiere seguir jugando a hacer de trilero. No nos engañemos. El ejemplo que ponía Selly, la deuda no se evapora. La deuda no se va a condonar. La deuda la van a pagar todos los españoles. En definitiva, lo único que hace es que, en lugar de estar apuntada, en este caso, pues en una comunidad autónoma correspondiente, estará en el Reino de España, pero la deuda la pagaremos los españoles, no la va a pagar Sánchez, la vamos a pagar los españoles con nuestros impuestos, los presentes y los futuros, nuestros hijos, nuestros nietos, son los que van a tener que pagar esa deuda. Y por tanto creo que ahí el mensaje es claro. Yo creo, oye, para hablar de las cosas de cada comunidad autónoma, por supuesto hay foros suficientes y para poder abordar esas cuestiones. Pero para hablar de las cosas de todos, esto es un Estado, esto no es un modelo federal, esto no es un modelo, no, aunque nos quieran ahora colar un modelo territorial distinto por la puerta de atrás, se habla en los órganos que se han creado para ello. Uno es la Conferencia de Presidentes, que lleva 2 años y medio sin reunirse. De hecho, hemos llevado a los tribunales al propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez, porque es el que tiene que convocar la Conferencia de Presidentes. Entre otras cosas, no solo porque lo establece el reglamento, 2 al año, sino porque más de 10 presidentes autonómicos, entre ellos Madrid, se lo ha pedido y, por tanto, tiene la obligación de convocar, de cumplir el reglamento, de cumplir la norma y convocar esa conferencia de presidentes, y después en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Y Madrid, lógicamente, en ese seno, en ese consejo, pedirá la mejor financiación para Madrid, para financiar los servicios públicos, pero sin perder esa vocación y esa solidaridad que siempre hemos tenido para que esos servicios públicos se puedan prestar también en condiciones de calidad en otras comunidades autónomas. Y eso es lo que Pedro Sánchez no quiere.
Bueno, enseguida vamos a hablar de nuestra comunidad, de lo que más interesa a los madrileños, de nuestras cosas y de esas posibles propuestas que vamos a escuchar el jueves de boca de la presidenta de la Comunidad de Madrid, pero ya que estamos en temas nacionales, ha mencionado a los tribunales. Creo que fue ayer mismo cuando el Gobierno de la Comunidad de Madrid se ha presentado recurso de inconstitucionalidad con lo que se refiere a la amnistía. ¿Qué esperan ustedes de ese recurso y teniendo en cuenta cómo está el Constitucional y los plazos normalmente que se da el Constitucional?
Nosotros hemos hecho lo correcto. Nosotros consideramos que la Comunidad de Madrid también es Estado y que, por tanto, tenemos que defender la igualdad de todos los españoles ante la ley, ante las oportunidades. Una amnistía que, desde luego, no cabe en la Constitución, que insisto que es también una suerte de peaje que ha tenido que pagar el presidente del Gobierno con los partidos independentistas, que era un estatus de privilegio para aquellos que dieron un golpe de Estado desde Cataluña, que se saltaron la ley, que se saltaron las normas, y, por tanto, creemos que no cabe en la Constitución. Y entendemos que el Tribunal Constitucional debería decirlo así. Hemos pedido también, junto con ese recurso de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía, también la recusación de tres magistrados, de Conde de Pumpido, de Díez y de Campo, precisamente porque entendemos que no son imparciales y que no deberían dirimir sobre estos recursos que ha presentado Madrid, otras comunidades autónomas, también el Tribunal Supremo y también los senadores y diputados del Partido Popular. Pero la Comunidad de Madrid ayer hizo lo que debía, que es defender los intereses de todos los madrileños y, por extensión, de todos los españoles. Es lo que se espera de un gobierno responsable como el de la Comunidad de Madrid.
Bueno, ha habido conversaciones, por cierto, entre la presidenta de la Comunidad de Madrid y el presidente de Castilla-La Mancha, que es el señor García Page, como todo el mundo sabe, del Partido Socialista, pero que también ha presentado recursos de inconstitucionalidad sobre la misma materia.
Bueno, la presidenta de la Comunidad de Madrid mantiene una fantástica relación con todos los presidentes autonómicos en general, pero desde la pandemia, incluso de forma particular, ha tenido muchos puntos de conexión con el presidente de Castilla-La Mancha, donde además también colaboramos en la prestación de servicios públicos. Al final somos comunidades autónomas limítrofes y, por ejemplo, en temas de sanidad o en temas de protección y de prevención de incendios, pues tenemos convenios de colaboración muy, muy relevantes. Pero en esto, bueno, pues Page ha sido un verso suelto y ha querido presentar este recurso. Nosotros lo que nos gustaría es que, en este caso, el presidente Page no solamente amenazara, sino que luego ejecutara, ¿no? Yo creo que tiene una oportunidad ahora con los diputados que tiene Castilla-La Mancha en el Congreso de los Diputados, con los senadores que tiene también en el Senado, bueno, pues demostrar que efectivamente está dispuesto a hacer frente al peor presidente de la democracia que hemos tenido, que quiere atentar contra el modelo territorial, contra el modelo de convivencia que nos dimos todos los españoles en el año 78. Y a mí lo que me gustaría es que pasara de decir las cosas a luego ejecutarlas con una mayor contundencia, ¿no? Pero bueno, en esa atmósfera que se respira en este momento en el Partido Socialista, en la que todo lo que no sea Sánchez no tiene cabida, desde luego que haya una persona como Page o como Lambán que son capaces de decir cosas un tanto distintas, desde luego, bueno, pues es un hálito, una pequeña esperanza, ¿no? Pero en cualquier caso, a mí me gustaría que esa contundencia con la que se expresa luego se concretara en acciones, ¿no? Que se materializara en algo, ¿no? Y yo pues he visto cómo pues el Partido Socialista pues ha sido monolítico, por ejemplo, en su apoyo en el Congreso de los Diputados a la ley de amnistía. Y, por tanto, ahora que la presente es el recurso de inconstitucionalidad, pues nos hubiera gustado que con carácter previo ciertos diputados no lo hubieran votado.
Bueno, vengámonos a Madrid y metámonos en sus propias harinas, además de consejero de presidencia, usted, consejero de justicia. Ya se han adjudicado las obras de la Ciudad de la Justicia. Este megaproyecto viene de largo, que parecía que nunca iba a terminar de materializarse. ¿Cuándo van a comenzar las obras, por cierto?
Pues mira, efectivamente, como dices, es un proyecto en el que vamos cumpliendo todos los hitos que nos habíamos marcado, cosa que es algo muy positivo, porque, como dices, es un proyecto que viene de largo, un proyecto que nos va a permitir tener la mejor Ciudad de la Justicia, la más grande del mundo, digitalizada, accesible, moderna, que va a concentrar en una única parcela en Valdebebas, todas las sedes que tenemos dispersas por toda la ciudad, también con ahorros económicos muy importantes, superiores a los 40 millones al año. Y acabamos de firmar, hace apenas unos días, firmé los contratos precisamente con las empresas que van a colaborar junto con la Administración para que la Ciudad de la Justicia ya en esta legislatura sea una realidad. Lógicamente es un proyecto de una envergadura tal que hace que se requieran varios años, ¿no?, para poderlo poner en marcha. Pero muy pronto veremos una grúa en la parcela de Valdebebas.
Bueno, esperemos que sea así, que luego las obras no sean como siempre. Esto de, tienen un plazo, no hay obra que cumpla el plazo, y desde luego que se adelante el final de la obra. Eso es impensable, da igual que hablemos de la Ciudad de Justicia, que de poner unos azulejos en un cuarto de baño, consejero. Lo de las obras. Siempre lo mismo y siempre salen más caras, al final.
Nosotros trabajaremos, lógicamente, como venimos haciendo, para que los plazos se cumplan. Lógicamente, además, así lo hemos previsto también en los contratos, para que también el presupuesto se pueda cumplir. Además, era una licitación que no admitía revisión de precios, con lo cual, en ese sentido, había un riesgo para las empresas que tenían que presentarse, porque sabían que era un precio cierto y ese era el precio con el que tenían que construir la Ciudad de la Justicia. Y lo más importante es que esos hitos que nos hemos marcado se sigan cumpliendo como hasta ahora, y yo estoy convencido que esta va a ser la legislatura donde se van a abordar no solo la Ciudad de la Justicia, yo creo que lo estamos diciendo, pero hay que ponerlo en valor. Va a ser una legislatura donde se van a realizar grandes inversiones, como hacía años que no se veían en la Comunidad de Madrid, proyectos transformadores.
De Móstoles, por ejemplo.
El Palacio de Justicia de Móstoles, que es verdad que al lado de la Ciudad de la Justicia parece que queda empañado, pero es que va a ser el complejo judicial después de la Ciudad de la Justicia más grande de nuestro país. Pero es que estamos abordando la Ciudad de la Salud, donde nos va a permitir que en una parcela también donde está ahora el Hospital de la Paz, hagamos esa gran reforma, ese gran nuevo Hospital de la Paz, junto con la Facultad de Medicina y otros centros de investigación que van a estar en esa Ciudad de la Salud, donde estamos abordando una ampliación, como hacía años que no se abordaba en las líneas de metro, ¿no?, para que el metro llegue a más barrios, a más calles, a más plazas, con ese plan de vivienda, el plan Vive, pero otras muchas acciones que se están desarrollando, que nos va a permitir que ya en esta legislatura tengamos más de 10.000 viviendas a precios asequibles para las familias, especialmente para los jóvenes. En definitiva, creo que es una legislatura muy inversora, donde seguimos transformando nuestra región, una región que, por otra parte, pues en los últimos años ha recibido muchos habitantes y que, lógicamente, tenemos que preparar los servicios públicos para esos habitantes que han venido y también para los que vayan a venir. Yo siempre digo que la Ciudad de la Justicia, por seguir con ese ejemplo, no solo va a permitir absorber las necesidades que tiene ahora el Partido Judicial de Madrid, sino que va a tener una reserva de espacio del 30%, lo que nos va a permitir prácticamente asumir el crecimiento necesario de los próximos 30 o 40 años. Yo creo que en la Administración es como tenemos que trabajar, no solo pensando y viendo lo que tenemos sobre el escritorio en este momento, sino también viendo el modelo de región, el modelo de ciudad y el modelo de servicios públicos que queremos para el futuro, que seguramente yo no lo veré, pero lo verán otros responsables públicos y políticos que estoy convencido que van a heredar proyectos de verdad que han sido transformadores y que van a permitir seguir prestando sus servicios públicos de calidad en una región dinámica, pujante y en pleno crecimiento como es Madrid.
Otro de sus negociados consejeros son las administraciones públicas. Decía, en los últimos tiempos Madrid ha recibido a muchísimas personas que se han trasladado a vivir en nuestra comunidad. Claro, uno de los objetivos es conseguir que no todos se concentren en la capital. Hay que repartir un poco la población y hay que dar un poco de vidilla a los pueblos. De hecho, se ha puesto en marcha un plan Pueblos con Vida. ¿En qué consiste?
Pues la verdad que es muy explícito el título, precisamente va de eso, va de dotar de los medios, de las infraestructuras, de los equipamientos, de las dotaciones a todos los pueblos, a todas las ciudades de nuestra región para que tengan vida, para que tengan servicios públicos. De hecho, pues llevando, por ejemplo, las oficinas móviles de atención al ciudadano a todos los municipios, también a los más pequeñitos, con la posibilidad de que tengan comercios, que tengan bares, que tengan servicios públicos, que tengan dotaciones. Y en definitiva, es lo que pretendemos con ese programa. Un programa con el que venimos trabajando desde hace mucho tiempo ya con los ayuntamientos. Nosotros tenemos nuestro plan estrella, es el plan de inversión regional, que está dotado con más de 1.000 millones de euros. Ahora hemos puesto en marcha, estamos poniendo en marcha lo que llamamos la lanzadera de inversión en municipios, que va a movilizar prácticamente 500 millones de euros para poder realizar inversiones necesarias en los municipios más pequeños o medianos en nuestra región, y además hacerlo ágil. Es un proyecto de innovación en la contratación pública, de colaboración público-privada, que nos va a llevar que lo que hasta ahora nos llevaba un tiempo de 9 meses o un año licitar una obra, pues en apenas 1 o 2 meses vamos a poder tener esas obras en marcha, ¿no? Y al final, como tú como bien decías, yo creo que Madrid no solamente es la ciudad, y de hecho, si coges los datos del Instituto Nacional de Estadística, pues vemos cómo si es verdad que ha crecido de forma importante la población en todos los municipios de la región, incluido Madrid, lo han hecho con más intensidad en aquellos municipios más pequeños. Los municipios de menos de 20.000 habitantes en los últimos años han crecido en población un 7%, pero es que los de menos de 5.000 habitantes han crecido un 12% en población, ¿no? Y eso pues es gracias a esas políticas que se están desarrollando y que están permitiendo también que un ciudadano pueda elegir dónde quiere vivir y que tenga acceso a los mejores servicios públicos, también desde La Cebeda, desde Madarcos, desde Puentes Viejas, desde cualquier pueblo pequeño o mediano de nuestra región.
Claro, para poder trasladarse a la Comunidad de Madrid, para poder vivir en la capital o en los pueblos, hace falta vivienda. Han puesto en marcha también este Plan Vive, que va dirigido sobre todo a gente muy joven, ¿no?
Claro, el Plan Vive lo que pretende, lógicamente, es que todo ese problema en el acceso a la vivienda que tienen muchos jóvenes y muchas familias madrileñas pueda encontrar una respuesta. En este momento, Madrid es la comunidad autónoma que más vivienda protegida está construyendo de toda España. Tenemos en marcha el Plan Vive, que inicialmente en esta legislatura se pensaba en entregar 8.500 viviendas. Ayer mismo la presidenta anunció que ya serían 2.000 más, por tanto ya son más de 10.000 las viviendas que entregaremos en esta legislatura, viviendas con las máximas calidades, pero lógicamente que las van a permitir alquileres a precios asequibles para muchos madrileños, especialmente, como tú bien decías, a los jóvenes, pero también tenemos deducciones fiscales para todos aquellos madrileños que viven de alquiler. Hemos llevado un paquete muy importante de medidas a la Asamblea también para rebajar los impuestos, para facilitar, para incentivar, por ejemplo, que aquellas personas que tengan un piso lo puedan poner en alquiler y que tengan incentivos fiscales que, en fin, que les anime, ¿no?, a tomar esa decisión. Aquí hay dos modelos: el modelo intervencionista, que ya hemos visto que no funciona, que es el gobierno de coalición entre el Partido Socialista y Sumar, es el modelo que nos quiere traer la izquierda a la Asamblea de Madrid y que hemos visto que ha fracasado en aquellas ciudades donde se ha puesto en marcha, porque más intervencionismo lo que ha hecho es expulsar del mercado a muchos pequeños propietarios y, por tanto, que se encareciera el precio de la vivienda, ya sea en compra y en alquiler. Una izquierda que ha tenido bloqueado los desarrollos urbanísticos en esta ciudad cuando gobernó con Manuela Carmena, un partido Vox que también bloqueó los desarrollos urbanísticos en la pasada legislatura y que, en definitiva, lo que necesitamos es que haya más oferta de vivienda. Más oferta de vivienda para que las familias, para que los jóvenes puedan acceder y para contener el precio. Pero yo creo que, desde luego, nadie se ha tomado tan en serio lo que es el reto de la vivienda en nuestra región como ha sido el gobierno del Partido Popular. Y, desde luego, como le digo, somos la comunidad autónoma en este momento que tenemos los planes más ambiciosos y los que más vivienda pública estamos construyendo, ya sea a través de la Agencia de Vivienda Social o bien a través de la Consejería con ese Plan Vive, que es un proyecto de colaboración de los ayuntamientos, de la Comunidad de Madrid y también de la iniciativa privada, y que está movilizando viviendas a precios muy asequibles en régimen de alquiler.
Bueno, en el ratito que llevamos hablando, usted y yo, consejero, hemos hablado de la ciudad de la justicia, que va a costar un dinerito. Hemos hablado del plan Pueblos con Vida, que también necesita una inversión importante. El plan de vivienda, que cuesta también mucho dinero. Y hemos hablado también de rebajas fiscales y de bajada de impuestos. Quiero decir, habrá quien esté diciendo, bueno, ¿y cómo cuadran estas cuentas? La Comunidad de Madrid está recibiendo, por ejemplo, los fondos europeos que le corresponden en este momento, porque de algo hay que tirar.
Bueno, la Comunidad de Madrid, lo ha venido a decir siempre, en el reparto de los fondos europeos no solo no se contó con las comunidades autónomas a la hora de realizar el diseño y tampoco con el tejido productivo, ¿no?, que era quien, en definitiva, tenía que ser los receptores de esos fondos que trataban de dinamizar la economía en un contexto de pospandemia. No solo no se contó con las comunidades autónomas y con el tejido productivo, con las empresas, con los autónomos a la hora de diseñarlos, sino tampoco se ha contado con las comunidades autónomas para ejecutarlos de manera eficaz. Y, de hecho, siempre hemos denunciado que la comunidad autónoma hemos recibido menos fondos de los que han recibido otras comunidades autónomas. Pero lo que me planteabas antes, la receta la llevamos aplicando en la Comunidad de Madrid desde hace muchísimo tiempo. Nosotros somos un gobierno confiable que generamos seguridad jurídica y, por tanto, somos una región que atrae empresas, que atrae inversores. Cada vez hay más empresas, más inversores, más trabajadores que quieren hacer de Madrid su lugar para vivir, para emprender, para desarrollar sus proyectos de vida. Lógicamente, esa fiscalidad equilibrada con impuestos bajos, esos servicios públicos de la máxima calidad, esa seguridad jurídica y confianza a la que yo antes hacía referencia, son las recetas para que nuestra economía vaya mejor que la media, que lógicamente recaudemos más porque tenemos más personas trabajando, porque tenemos más empresas que están tienen su sede social en la Comunidad de Madrid. De hecho, una de cada cuatro empresas que se crean aquí, en la Comunidad de Madrid, y atraemos más del 60% de toda la inversión extranjera. Eso nos permite que con los impuestos más bajos de toda España seamos los que más recaudamos, los que tenemos una mejor recaudación, que nos permite mejorar los servicios públicos. Es un círculo virtuoso que la izquierda no entiende o no ha querido entender. Y siempre a la solución de una política pública que se necesita implementar solamente aprietan un botón, que es el de la subida de los impuestos. Lo decía antes, 69 veces ha subido el gobierno socialista los impuestos en nuestro país, en 6 años, ¿no? Creo que es lo que lleva el presidente del gobierno en la Moncloa. Pues en esos 6 años, 69 veces. Madrid ha seguido bajando los impuestos y hemos seguido demostrando que con impuestos bajos conseguimos incrementar año tras año la recaudación. Por tanto, siempre además decimos lo mismo, es una falacia que los madrileños no pagan impuestos. Claro que pagan impuestos, pagan muchos impuestos, lo que pasa es que pagan menos que el conjunto de otras comunidades autónomas, donde no solamente no los bajan, sino que encima crean nuevas figuras tributarias. Madrid no tiene ningún impuesto propio. Cataluña tiene más de una decena de impuestos propios y, por tanto, ahoga y atosiga a sus contribuyentes con nuevos impuestos. ¿Para qué? ¿Para mejorar los servicios públicos? No. Para pagar la fiesta soberanista, para pagar las embajadas, para pagar ese gobierno enorme que ha creado el propio Illa, con más consejeros, con más altos cargos, con más asesores, con más embajadas, en definitiva, con más gasto superfluo. Y es todo lo que Madrid no tiene, esa superestructura que no es productiva y que de alguna manera está lastrando los propios presupuestos en una comunidad autónoma como Cataluña.
Precisamente por esa política de bajada de impuestos, se acusa a la Comunidad de Madrid de ejercer el dumping fiscal, y la pretensión del gobierno, lo ha dicho muchas veces, no sé si el Partido Socialista de Madrid sigue apoyándolo, es volver a implementar algunos de los impuestos que prácticamente han desaparecido en la Comunidad de Madrid, como es el de donaciones, el que uno tiene que pagar cuando herede mucho o herede poco. ¿Estamos blindados ante esto o existe la posibilidad de que el gobierno ejerza algún tipo de autoridad y haya que volver a implementar este tipo de impuestos?
Sí, lo primero, volver a negar la mayor. Madrid no es ningún paraíso fiscal ni ejercemos el dumping fiscal. Las reglas del juego son para todos igual. De hecho, nosotros, lógicamente, tenemos una capacidad normativa, es decir, una capacidad de modificar las normas que regulan los distintos impuestos para subirlos o para bajarlos. En Madrid hemos decidido bajar los impuestos, especialmente a las clases medias y a los que menos tienen. En otras comunidades autónomas no es que no tuviéramos un paraíso fiscal, es que ellos viven en un infierno fiscal porque han decidido usar su capacidad normativa, la misma, igual la que tenemos nosotros, no para bajar los impuestos, sino para subirlos. Pero es cierto, y lo hemos visto con el impuesto a las grandes fortunas, mal llamado impuesto a las grandes fortunas, que el gobierno central pues puede modificar las leyes para restar capacidad normativa a las comunidades autónomas o para crear nuevas figuras impositivas que, lejos de incrementar la recaudación, hacen que el inversor huya de nuestro país, que, por tanto, cuando no viene un inversor a nuestro país, lo que no vienen son oportunidades en forma de empleo para otros muchos ciudadanos. Y bueno, yo lo que ahí nos van a tener enfrente, eso lo hemos dicho siempre, que cualquier intento del gobierno de Pedro Sánchez de mermar, de restar capacidad normativa, de quitar autonomía financiera a una comunidad como Madrid, nos van a tener enfrente, porque vamos a seguir defendiendo un modelo de éxito que además los madrileños han elegido de forma mayoritaria en las urnas. Cuando se le ha preguntado si querían el modelo que presentábamos en el programa electoral de impuestos bajos, de servicios públicos excelentes, de una gestión eficaz y eficiente, o otros modelos donde en los programas electorales se llevaba subir impuestos, etcétera, etcétera, los madrileños han elegido de forma mayoritariamente el modelo que representa a Isabel Díaz Ayuso y, por tanto, que lo tiene que respetar también el gobierno central, porque es lo que los madrileños han elegido.
No hemos hablado hasta ahora, consejero, de otro de los grandes problemas que tenemos en este país, que es el de la inmigración irregular. Es verdad que los inmigrantes que vienen a trabajar y que vienen con su contrato de trabajo, con sus papeles en regla, son bienvenidos, porque es verdad que necesitamos gente que venga a nuestro país a ocuparse de ciertos trabajos, de todo tipo de trabajos, pero tenemos un grave problema con la inmigración irregular. ¿Qué se plantea desde la Comunidad de Madrid, donde estamos recibiendo parte de ese reparto de inmigrantes irregulares que está haciendo el gobierno?
Bueno, es que efectivamente aquí lo que tenemos es una falta de gestión de quien tiene la competencia. Realmente tenemos un gobierno central que desde que ha tomado posesión de lo único que se ocupa o de lo que se dedica es a pagar los peajes que le impongan los partidos, sus socios, los socios que ha elegido por otra parte, ¿no? Bildu, Esquerra Republicana, Puigdemont, etcétera, ¿no? Y no ejercer las competencias que tiene encomendadas. Es que el gobierno central tiene competencias muy importantes que desarrollar. Y este verano ha sido un ejemplo de cómo las ha abandonado por completo. Hemos tenido el mayor caos ferroviario que ha vivido nuestro país, no solo en cercanías ya, en media, en larga distancia, incluso en el AVE, que era una especie como de elemento que, en fin, que era envidiado en otros países, ¿no? Pues ha sido un auténtico caos. Ha sido un auténtico caos la política migratoria. Un gobierno que tiene competencias exclusivas en esa materia y que no es capaz de controlar el caos en el que ha sometido a nuestro país, no llegando a acuerdos con países de origen, no controla las fronteras. Tenemos las fronteras más permeables de toda la Unión Europea, no solo en la Ruta Canaria, en el Aeropuerto Internacional Madrid-Barajas, donde no dejan de llegar inmigrantes. Y luego, lo que decimos siempre, con total descoordinación y desconexión con las comunidades autónomas y con los ayuntamientos, que después, por ejemplo, tenemos la obligación legal y moral de atender a los menores no acompañados que llegan hasta nuestra región no por generación espontánea, es que los trae el gobierno de Pedro Sánchez y tenemos que atenderles en condiciones óptimas en los centros que tenemos absolutamente saturados y de hecho tenemos que crear más recursos y más plazas precisamente para poderlos atender. Y no recibimos ninguna información, no recibimos ningún tipo de coordinación, pero lo más importante, tampoco recibimos ningún tipo de financiación. Y por tanto, insisto, es que este gobierno todo lo que toca lo convierte en un caos. Nosotros le hemos pedido también la conferencia de presidentes para hablar de esta cuestión que afecta a todas las comunidades autónomas, no solo a Canarias, no solo a Ceuta, también a las comunidades como Madrid, que tenemos los centros de atención a los menores no acompañados saturados y vemos que no se está haciendo absolutamente nada para tratar de paliar esta crisis. Por otra parte, una crisis que se está llevando por delante a muchísimas personas, porque no, se nos olvida el juego de las mafias que hay detrás y miles de personas que pierden la vida en el mar cuando intentan llegar hasta nuestras costas. Entonces, aunque solo sea por un tema humanitario, debería el gobierno de Pedro Sánchez tomarse en serio esta cuestión y trabajar de manera coordinada con las comunidades autónomas, pero también con la Unión Europea, que ve con mucha preocupación que nuestras fronteras se han convertido, como digo, en algo totalmente permeable.
Han conseguido convencer, por cierto, al alcalde de Fuenlabrada sobre ese proyecto que tienen ustedes de alojar a inmigrantes también en esta localidad.
A menores no acompañados que han llegado, insisto, a nuestra región porque los ha traído precisamente el gobierno socialista de la nación. Es decir, aquí lo que se produce es precisamente una cuestión que hay que contar. Es decir, es el gobierno de Pedro Sánchez el que nos crea el problema y hay un alcalde socialista que lo que está diciendo es que no quiere que los menores no acompañados que han llegado a nuestra región estén en su municipio. Tendrá que explicar por qué. Porque dice, no, es que van a estar hacinados. Mentira, va a ser un centro de menos de 100 plazas. Estamos hablando de que el gobierno de Pedro Sánchez tiene a más de 1.500 personas, inmigrantes, en Alcalá de Henares, otras 1.500 en Carabanchel, en hostales, en distintos alojamientos, a miles, hacinados. Y eso yo no estoy escuchando ni al alcalde de Fuenlabrada ni a ningún alcalde socialista decir absolutamente nada. Y por pedir coordinación y por pedir transparencia a una alcaldesa como es la de Alcalá de Henares, se la llamó poco menos que racista. Yo no sé qué lleva, qué mueve al alcalde de Fuenlabrada a no querer que haya menores no acompañados en su municipio, como los hay, insisto, en otros muchísimos municipios de la región. Lo tendrá que explicar él, pero es incongruente que sea un gobierno socialista el que crea el problema y luego otro gobierno socialista, local en este caso, el que impide a una comunidad autónoma o el que pretende impedir, los tribunales nos han dado la razón en reiteradas ocasiones, en que demos respuesta a esos menores que han llegado aquí porque los ha traído, insisto, el gobierno de Pedro Sánchez. Y mientras tanto, el portavoz socialista y secretario general todavía del Partido Socialista en Madrid, callado, no dice absolutamente nada, ni le dice al alcalde de Fuenlabrada que tiene que arrimar el hombro como lo han arrimado otros alcaldes.
Bueno, veremos qué es lo que dice el portavoz en la Asamblea del Partido Socialista en el próximo debate de finales de esta semana. Consejero, tenemos que ir terminando esta conversación. No le voy a pedir que le pise el discurso, ni mucho menos a la presidenta,
no,
pero hombre, adelántenos alguna novedad dentro de sus materias, que son muchas.
No me atrevería. Como además sé que vais a dar el debate en directo,
entero.
Me parece mucho más interesante que los oyentes
puedan...
¿Sí? No, es verdad, porque es mucho más interesante ir viendo de boca de la propia presidenta las distintas medidas que se van a desarrollar. Pero le voy a decir una cosa. Desde luego no vamos a defraudar, eso lo primero, porque es una presidenta muy ambiciosa que quiere siempre lo mejor para Madrid. Pero como te decía al principio, de esta entrevista, lógicamente vamos a hablar de las recetas que han venido funcionando en nuestra región. Es decir, no vamos a hablar de subir los impuestos, sino que vamos a hablar de bajarlos. Vamos a hablar de mejorar la sanidad, de mejorar la educación, de mejorar los servicios sociales. En eso estamos. Ojalá la oposición estuviera también en eso. Una oposición que se ha quedado en la crítica personal y que prácticamente no hay jueves que no reciba ningún tipo, o no, que no recibamos ningún tipo de propuesta por su parte. Con lo cual, la presidenta irá muy propositiva, haciendo un balance de todo lo que ha ocurrido en nuestra región en el último año, pero también con propuestas muy importantes para seguir haciendo de nuestra región el mejor lugar para vivir, para trabajar, para emprender, en definitiva, para formar los proyectos de vida.
Bueno, pues lo escucharemos el próximo jueves, el viernes, escucharemos a los grupos de la oposición. Miguel Ángel García, consejera de Presidencia, Justicia y Administración Local. Muchísimas gracias.
Un placer, como siempre.